informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy amables, aquí estamos en el viejo galponcito de la calle Gorriti con gente amiga que se ha acercado, acaso por error, por estos sandurriales. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
E inmediatamente procederemos a noticiarlos de algunas novedades que carecen de todo interés.
Sí, señor, toda esta semana vamos a estar acá, Gorriti 5963, en el galponcito de Radio del Plata, y ya nos vamos preparando para ir a Montevideo el 22 de febrero.
Estaremos así allí. Es, y para que comience una temporada de giras.
Sí, señor.
Que durará todo el año.
Estaremos, inauguraremos, digamos, la gira, la temporada de giras, en Montevideo, en el Auditorio del Sodre.
Así. Y escúcheme, soy una persona de Montevideo, una señora montevideana que quiere comprar su entrada.
¿Cómo le va, señor?
¿Cómo debo hacer?
Me dijeron que los puntos de venta son los siguientes.
Sí, deme los puntos de venta.
Anote. Habitab.
¿Cómo?
A mí me lo escriben y yo lo repito.
Sí,
porque
Habitab.
Ya así debe ser, sí, conocido. Sí. Habitab, Red Pagos, Antel, Tienda Inglesa.
Hola. Despacito, Red Pagos.
Red Pagos.
Sí, ¿qué más?
Tienda Inglesa.
¿Tienda Inglesa?
Sí.
Sala Inglesa.
Y en la boletería del teatro también.
También. Y Antel, que es el del, son los del teléfono.
Los teléfonos.
Ajá. ¿Usted, por ejemplo, puede sacar entrada en el mismo lugar donde va a pagar el teléfono?
Sí.
Eso, discúlpeme, yo lo veo mal.
¿Por qué lo veo mal?
Para mí el teléfono no tiene nada que ver con el teatro.
Sí, pero son las telecomunicaciones.
Por
todo,
eso. Por eso a mí esto me huele turbio.
No, señor, es todo.
Pero bueno, las entradas creo que están en la venta a partir de mañana u pasado.
Sí, por esto.
Así
días.
Que prepárense porque puede haber un aluvión de solicitudes. Como sí. También puede hacer que no vaya nadie.
Todas las posibilidades están abiertas.
Sí, eso es.
Todo es posible. Que ocurra.
Muy
esto
bien.
O todo lo
¿qué
contrario?
Otros lugares hay?
Tengo
estamos
confirmado.
Soñando. ¿Con qué otros lugares estamos soñando?
Hay sueños y hay confirmaciones.
Sí.
Porque el 23 de marzo falta todavía, pero vamos a estar en Paysandú, también en el Uruguay. Venimos muy uruguayos
sí,
al principio de año.
También estaremos, aunque aún no sabemos exactamente cuándo, creo que en el mes de marzo,
sí,
en Rosario.
Ah, Rosario casi.
En
mucho.
Rosario. Y en Córdoba, quizá en abril, seguramente en abril, también.
También.
Así que prepárense. Hay otros lugares más cercanos sobre los cuales nos abstendremos de hacer alaraca.
Bueno, no, lo informaremos a su debido
momento.
Lo
informaremos cuando lo sepamos. Muy bien.
Bueno, 22 de febrero entonces en Montevideo, 23 de marzo en Paysandú y muy pronto en muchos otros lugares. Este año vamos a andar muy transhumantes.
Muy bien. ¿Por qué no pasamos a la parte conceptual de este programa?
Atención con la gente, con los oficios que ingresan al domicilio.
¿Cómo? ¿Con los oficios que ingresan
al domicilio? Creo que son los de más alto estatus social hoy en día.
Ah, gente que ejerce su oficio en el domicilio ajeno.
Sí, la pirámide, en la cúspide de la pirámide, el piletero. El profesional de la pileta. Es un tipo...
De la pileta del baño.
De la pileta de
natación. Yo que voy a decir, no tengo pileta. Apenas bueno, tengo en el baño pileta.
El tipo, el profesional...
La piscina, dirá usted.
La piscina.
Ahí está.
Es un tipo que se formó para eso.
Sí, sí.
Y que...
se obtuvo de casi cualquier otro estudio. Sí. Por lo menos.
Y que acude al mantenimiento de la piscina... y es muy celoso de su trabajo, no le gusta que se la toque.
¿Cómo sabe usted todos estos detalles?
Estuve hablando.
Casi caprichoso.
Hoy estuve toda la tarde solamente
Hablando con un piletero. En las películas pornográficas siempre aparece un pilote.
Sí,
casi digo algo terrible.
Ese aparece mucho antes.
Un piletero que finalmente se convierte en súbito amante de la dueña de casa,
sí.
Después de más o menos 30 segundos de dilaciones.
Es que el oficio del piletero es muy generoso con el arte de la pornografía. Digo, se dan muchísimas situaciones. Por ejemplo, yo soy piletero...
Yo los tipos, la verdad, los tipos que limpian la pileta que he visto, además de los dueños de casa en general,
sí.
Son tipos que no parecen muy... muy seductores de película porno.
Sí, mire, el piletero, como el jardinero, pasa gran parte de su vida agachado.
Sí,
lo cual favorece
el jardinero,
muchas cosas.
Incluso es reconocido en las reuniones sociales fuera de su trabajo,
sí.
Por tener un caminar así medio como al acecho,
sí, está agazapado.
Con las piernas muy abiertas, agazapado es la palabra. Y es un trabajo también que... ahí sí, yo he conocido muchos jardineros. El jardinero es un poco turbio.
Y imagínese, está en contacto.
Casi todos los crímenes, se ha comprobado que en los Estados Unidos la gran mayoría de los crímenes que se cometen los comete el jardinero.
No, eso es. Usted vio muchas series clase C.
Claro que sí, las únicas que hay. Sí.
Ahí es.
Entonces, son sujetos tenebrosos. Y. Solamente tienen éxito en virtud de su tenebrosidad.
Y bueno, porque además el jardinero es testigo de la intimidad del hogar.
Claro, parece que no oyera, pero está oyendo todo.
Y de muchos hogares, vecinos.
De muchos, porque el jardín linda, no
gracias.
Se lo digo a usted.
Ay, qué pena.
Linda con varias casas y este funcionario puede escuchar prácticamente todo.
Sí, y no solo escucha, también arregla los jardines de muchas casas y conoce la intimidad, la suya.
Sí, sí. Bueno, yo le puedo hablar con conocimiento de causa porque mi cuñado fue jardinero mucho tiempo.
Ajá, lo felicito. Fue
un jardinero muy cotizado hasta que tuvo un accidente y tuvo que dejar el oficio.
¿Un accidente tuvo?
Sí, estaba tratando de arrancar una mala hierba.
Sí.
Y la mala hierba salió de golpe y él cayó sobre el palo de un rosal.
Oh, señor.
Y se perjudicó para siempre.
Es como el cuento del nabo.
Es el cuento del nabo. No sé cuál será, pero para evitar que usted lo cuente, soy capaz de hacer cualquier cosa.
Es un cuento ruso infantil, que hay un nabo que crece, y empiezan a tirar del nabo.
Ajá.
Para arrancarlo.
Claro, sí, imagino.
Y crece más, y se suma gente. Ahora no me acuerdo cómo sigue el cuento, me acuerdo de esta...
Es un buen comienzo, ¿eh? No solo para cuentos rusos, sino para cualquier clase de evento social.
Sí.
A usted lo invitan a la embajada de Bélgica, y en determinado momento, por falta de... inventiva o por cortedad del genio,
sí.
No teniendo nada que decir, usted dice, resulta que había una vez un nabo que crecía y crecía. Bueno,
sí.
Sigan ustedes.
No. Está escrito, es un cuento clásico ruso. Alguien me Me lo va a contar al final, que no me lo acuerdo. Sí. O cómo seguía. Pero bueno,
el jardinero... debe estar, ¿cómo se llamaba el tipo aquel? Aquel anterior a los formalistas rusos, Prop, creo que era,
sí.
que había escrito acerca de los cuentos populares rusos.
¿Todorov no es?
No estoy seguro de que sea. Todorov creo que... No, Todorov se refirió a este asunto criticándolo y reduciéndolo. Pero él decía que había 38 situaciones. Prop. 38 situaciones en los cuentos rusos. Entonces empieza el tipo... Un día hablaremos sobre eso. Y dice, bueno... la partida, el viaje, el regreso, el héroe,
el nabo.
Y ahí está, probablemente el nabo que crecía y crecía es una de las situaciones clásicas del cuento ruso. Pero
su cuñado que se ensartó ahí con el rosal.
Bueno, ya está, terminó el asunto. Acá el tema es el siguiente: ¿usted dejaría entrar a una persona extraña a su casa, color? De que tiene que arreglarle la heladera, o limpiarle la pileta, o...
Y bueno, a veces no tiene otro...
O podar.
Otra forma, porque usted se tiene que ir...
Y si tiene razón.
Y le dice... Ahí,
¿cómo va a ser un jardinero a trabajar fuera de su casa?
Claro, no es imposible, no hay manera.
No hay manera. O pero... la pileta. ¿Cómo limpia una pileta?
No, pero también estos profesionales acuden al domicilio aún cuando no hay nadie en el...
Esto me da mucho mucho miedo y creo que las autoridades deberían intervenir rápidamente.
No, señor.
Creando una especie, mire lo que se me ocurrió, una especie de cuerpo de seguridad para cuidar las casas de las personas que son atendidas por un jardinero y están ausentes.
Bueno,
se llama y dice, hola, servicio de no sé qué. Sí, dice tú.
Sí.
Bueno, dice, va a venir un piletero a limpiarme la pileta y resulta que nosotros no estamos, porque hemos ido de veraneo a San Clemente del Turismo.
Sí.
Bueno, muy bien, y ahí le mandan 10 o 15 gendarmes.
Pero 10 gendarmes para...
Y se paran en la puerta y lo empiezan a mirar fijamente al jardinero, especialmente porque habían llamado al piletero. Ya se empieza a ser sospechoso el tipo.
¿Pero usted confía más en los 10 gendarmes que en el jardinero o piletero?
No, bueno, ¿qué? Sí, claro que sí, naturalmente.
Y no, pero usted tiene un trato directo con el jardinero. ¿O usted, por ejemplo, lo autoriza a entrar por atrás?
Ah, no, yo a ningún gendarme...
No, el gendarme no.
No ha nacido todavía, etcétera.
Al gendarme no, al jardinero le dice.
Sí, sí. Él, por favor, Roberto...
Roberto...
No me gusta Roberto.
Ramón.
Jardinero. Ramón es mucho mejor.
Ramón es de jardinero.
Porque es muy, más vegetal. por favor, Ramón, entreme por atrás.
Sí, entre por atrás. Sí. Usted toque timbre adelante, pero si no lo atiendo...
Usted tóqueme el timbre por adelante, pero...
Pero entre por atrás.
Entre por atrás. Sí. Gracias, Ramón.
Y cuando termina, se va sin saludar.
Sí, no, es no me tiene que golpear la puerta de la pieza para despertarme de mi siesta.
No, señor.
O de mi trato venéreo con mi señora esposa.
No, señor, ¿de qué está hablando?
Retírese. Ahora, ¿qué, por ejemplo, qué otro oficio hay? Porque hay otros, en la pileta, si bien se mira, está un poco lejos el tipo. Está en el fondo, ponele.
Pero hace muchas preguntas el tipo de la pileta.
Sí, pero a mí me asustan más los tipos que están ya bien adentro.
Ah, ¿adentro?
Claro, está el plomero, está en la cocina.
El plomero, otro agachado el plomero.
Claro, también. Está en la cocina y usted por ahí va al baño a medio vestir y al regreso se cruza con el plomero, que hace como un gesto...
¿Qué?
De inteligencia, como que le guiñó el ojo.
¿No? ¿Para qué le va a guiñar el ojo?
Y para decirle, te vi.
Sí, pero... Usted como señora...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo establece los pactos de cortesía con el plomero, por ejemplo? ¿Le ofrece algo para tomar?
No. Y menos bebidas alcohólicas.
No, no le va una bebida alcohólica, claro. No. Whisky, no.
¿Un champán, Ramón?
Ah, Ramón es plomero también.
Una copa. No, Ramón no es bueno para plomero.
No, del Caño.
¿Cómo? Del Caño. Nada, no se haga, eso es un chiste. Estamos hablando en serio y ya usted no resiste la tentación.
Pero señora, usted le dice,
señor.
¿Cómo se llama el plomero?
Una manera distante es mejor. Por ejemplo, dictarle las consignas a través de una puerta que no está del todo abierta. Porque deja una rendija mísera y le dice, Ramón, es la canilla de la cocina me gotea. Plum.
¿Pero por qué no abre la puerta del todo?
Porque
¿no?
estoy desnuda, señor.
Pero vístase.
Y ya sabe cómo
qué
son
asco.
Los plomeros. Uno les da la mano y se toman...
No, pero qué. Usted tiene que pasar su problema, su problema plomeril,
sí.
Por vivencias propias. Entonces dice, ay, Ramón no era... Duilio.
No, al final no le pusimos.
Duilio es de plomero.
No.
Sí, bueno, ¿qué vamos a estar discutiendo toda la noche
sí,
el nombre?
Sí.
¿Cómo quiere que se llame?
No, está bien.
Duilio. Ay, Duilio, cada vez que me
es
voy...
el peor nombre de plomero que he visto en mi vida. No lo ve haber un solo plomero.
Yo conocí uno, por eso lo digo.
Que se llame Duilio. Los plomeros se llaman de otra manera.
No sabía que Duilio era un nombre hasta que conocí este plomero que se llamaba así.
¿Ah?
Bueno, le dice, ay, Duilio, con la manito en el pecho, ¿no? Cada vez
¿él
que...
en la mano en el pecho suyo?
No, usted, señora, con la mano en el pecho le dice, él. Ay, cada vez que me voy a bañar, se me enfría a mitad de camino.
¿A qué se refiere, señora?
Al agua de la ducha, no. Que no le alcanza para bañarse. No sé qué pasa, si es el calefón, que a ver si usted lo puede ver, me tiene muy mal este tema. Lo pasa por lo emocional.
No, usted le da mucha confianza al plomero. Después
sí, pero...
los crímenes pasionales de un plomero que se obsesiona con usted, no en vano.
No,
porque
no sé.
Si usted le empieza a hablar así a una persona, a mí nadie me habló así en mi vida, con tanta dulzura.
Porque usted no es plomero.
No, pero sea lo que fuere, ni siquiera mis novias me han dicho cosas tan tiernas como, ay...
se me enfría a mitad de camino.
Se me enfría todo, qué sé yo. Nunca me he dicho nada.
Bueno, pero ahí el plomero le empieza a preguntar, ¿pero usted cómo abre la canilla? ¿La abre toda? ¿La cierra muy fuerte?
Usted no capta la naturaleza del problema. No es cómo comunicarse con el plomero. Es cómo asegurarse de que se trata de un plomero y no de una persona...
Bueno, pero
poco recomendable de un delincuente, vamos.
No, bueno.
Ah,
no,
eso.
Usted a Duilio se lo recomendaron, ya viene por
qué,
recomendación.
¿Qué? Son los peores. ¿Qué quiere, que me recomienden un ladrón?
No, y por eso, ¿qué le van a recomendar un chorro?
El ladrón que lo está panando dice, disculpe que no tengo recomendación, pero...
Yo por Duilio pongo las manos en el fuego.
Ah, sí, sí.
Yo se lo recomiendo porque en casa
sí,
arregla
es
todo.
Es pésimo como plomero. Pero por lo menos no te roba todo.
Sí, no le roba todo.
Algo te deja así.
Ahora,
¿Qué otro oficio?
El tipo del aire acondicionado. No sé si tiene nombre el oficio. Es el tipo
¿cómo
del
se
aire
llama
acondicionado?
El tipo del aire acondicionado. Tendría que tener un nombre ahora que todo tiene
sí.
Un nombre más o menos elegante.
El acondicionador.
Este, huele a peluquería, ¿no?
Sí. Pero no tiene, es el técnico del aire acondicionado. Tiene como un matiz más profesional, ¿sabe el tipo?
El técnico en refrigeración.
Sí, es técnico en refrigeración.
¿Pero es el mismo que arregla la heladera?
No, es otro.
Ah,
pues sí. ¿A veces es el mismo? ¿Es el mismo? No.
Sí, es el mismo.
Ella dice que no y usted dice que es el mismo.
Bueno, pues acá hay...
¿Qué pasa?
Acá hay algo raro está sucediendo.
Y bueno.
Porque hay dos personas que dicen, una que es el mismo, otro que no es el mismo. ¿A qué le huele usted?
A mí me huele...
A que no son ninguno de los dos acondicionadores.
Bueno.
Son...
A mí el tipo del acondicionador me gusta que solamente se dedique a aires acondicionados. No quiero que arregle heladera.
No, yo tampoco, cosa. No quiero.
Solamente
no.
Eso.
No, porque al final el que mucho abarca, etc.
Sí.
Y...
yo llamé a uno una vez que me dijo, ¿me podés sacar fotos del aire acondicionado?
¿Eso se lo dijo antes o cuando terminaba?
No, señor.
Era por ahí que era como un recuerdo de un trabajo exitoso.
Me dijo antes que se lo mandara por el WhatsApp.
Ah, está muy bien, sí, sí.
Y para saber qué gas carga.
Ahí yo tengo un médico que me pide también fotos de las personas que están enfermas.
¿Sí? ¿Y qué? ¿Y con
sí,
eso ya diagnostica?
Cuando tipo, llamarse al médico de urgencia, tipo decir, bueno, ¿qué síntomas tiene? ¿Me puede mandar una foto?
¿Pero qué una foto si se está retorciendo de dolor? Yo encima
bueno,
no
por
le voy
eso,
a sacar.
Sáqueme una foto, así yo me doy cuenta.
No, bueno.
A ver si le duele.
Le estoy contando lo que le pasa, no hace falta una foto.
Bueno, el médico también es una persona
sí.
que se mete en su casa. Lo que pasa es que ya casi no hay.
No, van los tipos de domicilio.
Van los tipos de domicilio, para mí que no son médicos.
Además van de... A veces
son farmacéuticos o...
A veces
o porque
hacen...
yo he visto a veces, me pareció, ¿no? Reconocer, la otra vez que vino el médico, dijiste, no era el de la heladera.
Que era el del aire acondicionado también el tipo.
O el del aire acondicionado, sí. Que también era el mismo.
Sí, o hace el delivery, porque vio que estos médicos a veces vienen en moto.
Claro.
Y hoy te trabajan un delivery, hace de médico, cuando lo llama alguien. Alguno
o es el Dr. House, o es uno de la pizza, que hace una pizza, un caso.
No, es que esos médicos elaboran para muchas obras sociales y prepagas diferentes, como el auxilio mecánico de los autos.
El automóvil club.
Sí, es lo mismo.
Vos podés pedir
el auxilio.
El auxilio del automóvil club, viene un tipo.
Sí.
Al otro día te cambiaste de obra social o de seguro, viene un tipo, es el mismo.
Es el mismo tipo.
A mí varias veces me tocó sí. un tipo que trabaja en todos los automóviles club.
Sí, es que hay tres tipos que hacen ese laburo. Y usted está en Temperley o está en
el mismo
San
tipo.
Fernando.
Que está, oh, ¿qué está? ¿Qué dice? ¿Qué dice Ramón?
Está sobreocupado Ramón, tiene sí, mucho laburo.
Sin contar lo que hago de aire acondicionado.
Claro. Ahora, al médico, el que acude a domicilio, tiene un límite para revisarlo al paciente. Digo que no es muy de tocar ese médico.
¿Cómo?
No es muy de tocar al paciente el médico que visita a domicilio. En general observa, si a usted lo empieza a tocar demasiado...
¿Sí, usted eso?
Sí, sí. El tipo mira, pregunta, anota una receta, siempre con algo, algún souvenir deja, que por lo general es una receta.
A lo mejor usted le da asco, por eso no te toca.
Ah, bueno. Por
hay médicos que fracasan porque no les gusta tocar a la gente. Y se le duele ahí y no te toca.
¿Ahí dónde?
Ahí, tóquese.
No.
Ahí debajo. No.
Señor.
Ahí va, ahí le duele. Y el tipo te va a decir, ¿por qué no me toca a usted?
Claro.
No, señor.
Pero antes los médicos tocaban.
Yo soy muy cuidadoso.
No, cuidadoso no. Antes el médico tocaba.
Te tocaba todo.
Y decía, ¿le duele acá? Y así, sí. Y ahora
le
duele.
¿Acá? ¿Ahora le gusta?
No, le gusta le duele.
Porque a veces primero te duele y después te gusta.
Le duele. El buen médico es un percusionista en general.
Ah, sí, también.
Que...
Son varias, ahora todo el mundo tiene muchos oficios.
No, vio que estira la piel del paciente.
Y esconde la mano, sí.
No esconde la mano. Con este otro, para la gente que está escuchando radio, digo con el...
Ay, lo ve, claro.
Y con el mayor.
Ve, señora, con este.
Expande la piel y golpea con el dedo mayor de la otra mano. Y si siente hueco...
Es que no hay nadie.
No, estar hueco es...
Discúlpeme, estoy un poco enfermo.
Sí, doctor. Estar hueco es un síntoma de salud.
¿Ah, sí?
Sí. Ahora, si golpea y ve que está...
Y ahí, no sale nadie, usted anota.
Claro, dice, hay una
dureza,
algo raro, ya pone. Pero ahora los médicos nuevos no saben eso.
No saben. Buenas tardes, soy un señor mayor, ¿no?
Sí,
que pasaba por
buenas
aquí
tardes.
Y escuché lo que usted decía. Es el médico actualmente, quiere que le diga la verdad, no sabe nada.
No.
Médicos eran los de antes, señor. Que tenemos enfermedades en aquel tiempo. El enfermo también era distinto porque teníamos enfermedades prácticamente incurables.
Bueno,
si no vas a comparar las enfermedades que había antes con las que hay ahora. Mismo el médico. El médico te miraba y enseguida, y hacía así con la cara, que no.
Que no,
y
que...
se iba. Y se iba y te morías.
Y bueno, y entonces, señor, ¿de qué estamos hablando?
Ese era un médico serio.
Pero serio, era un
no
desastre.
No te mandaba a hacer ningún estudio porque no había estudio.
No había alguna aparatología.
No había nada. El médico, ojo clínico tenía, te miraba, decía.
¿Y qué tiene,
usted,
doctor?
Es el, usted es el Lavandinero Ballardini. Y te adivinaba tú quién eras.
Pero ¿cómo? No importa que adivine. El tema
bueno,
es que...
el médico tiene que saber todo. Eso es el ojo clínico, a ver quién es primero.
No, señor, ¿qué le está pasando?
Ah, sí.
Diagnosticar.
Te revistaba, que después decía, no, yo no soy el enfermo. Ah, discúlpeme.
No, no. Diagnostica al enfermo y después lo cura de alguna manera.
Yo estaba, un día estaba enfermo Guillermo Stronati, ¿no?
Sí.
Y yo lo visité en la sala donde estaba internado, no me acuerdo qué tenía. Bueno, fuimos ahí, qué sé yo, fui solo ese día. Le había llegado una docena de facturas.
Pero si estaba enfermo Stronati.
Por eso me las comí solo.
Ah.
Y en una de esas... hacía un poco de frío. Le digo, Guillermo, discúlpame, ¿me puedo acostar un rato?
Señor.
Bueno, me fui. Bueno, me acosté ahí con él, ¿no? Y en eso dice, un momento, por favor, dice Guillermo. Me parece que mejor que fuera Rolón. Sí, ahora que me acuerdo de la Rolón. Entonces me dice Rolón, perdón Alejandro.
¿Cómo?
Perdón Alejandro, porque él habla así suave, además como estaba enfermo.
Sí, sí.
Dice, voy a ir al baño, permiso.
Sí, bueno.
Se levantó con toda una cosa.
El suero.
El suero, todo.
Se lo llevaba como una cruz. El
salió, sí, salió corriendo, la gente se prosternaba. Bueno.
Con camisolín y todo.
Y yo me quedé ahí apolillando y en eso viene el médico.
Cuidado, eso está prohibido.
Y me empezó a revisar a mí.
Como si fuera Rolón.
Claro, y por ahí me mira y dice, usted está sonado, ¿eh?
Sí.
Dice, usted Rolón, dice, está listo, me dice. No, le digo, pero yo no soy el que está enfermo, yo lo vine a gritar. Ah, disculpe.
Ah, bueno, pero estaba...
Y justo volvía Rolón y ahí lo revisó a él.
Sí, y él estaba bien.
No, le dijo, usted está listo, ¿eh?
Ah, también, pero eso...
Porque era un médico así exigente.
Sí, pero más que exigente.
Me dijo, Rolón, este médico es muy exigente, él siempre te dice que estás listo.
No, pero...
Dijo y se desmayó.
Con el último aire que le quedaba, pobre. No, el médico tiene que ser un poco más compasivo, me parece, acompañado.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué dice...
sí, fíjese que el mensaje...
La gente...
Es, este no.
Son los mensajes que se refieren a este asunto, ¿no?
No, creo
gente,
que no, ¿eh?
Gente que trabaja dentro de las casas de sus clientes. Luis Roberto Segel dice, ¿volvieron de vacaciones realmente o son programas grabados? No lo son, pero lo serán, dice. Para mí que están jugando al truco en estos momentos.
Es verdad.
Bueno, dice... Este engaño de programa grabado, bueno, de todos modos el de hoy está muy bueno. Desde Neuquén saluda Cheche.
Muy bien, Diego Daniel BLZ dice, te escucho desde Santiago del Estero, hace 10 años que vivo acá y lo sigo escuchando, amo el programa, saludos cordiales a todos.
Víctor Sánchez, les deseo un excelente comienzo y que bla, bla, bla. Alejandro, desde siempre quise preguntarle qué opinión tiene acerca de ideas anarquistas. ¿Se sintió alguna vez cerca del anarquismo? No los molesto más. Víctor de Montegrande. Bien.
Krishna Kelly de Vidasi dice, negro querido, murmúrame cosas obscenas al oído.
¿Quién dice?
Hoy que cumplo 32.
¿Quién dice eso?
Krishna Kelly de Vidasi.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Está en Santiago de Chile.
Siempre sucede lo mismo.
Está lejos, por lo general. Esta propuesta está nada.
Que vienen acá en Palermo nunca hacen esas declaraciones. Doris Riera dice: el miércoles pasado escuchamos un programa hecho en Uruguay en el que la reflexión fue sobre la palabra. No lo pierda de vista. En la primera vez que necesite algo grabado, porque me gustó mucho.
Bien, Matías Mayorga manda saludos, está feliz que hayamos vuelto, escucha desde el Mogasta en La Rioja, y Verónica Estefano dice: qué alegría escuchar la apertura del programa, besos desde Santo Tomé, de Santa Fe.
Caro Gaitán nos manda un saludo para el hermano de él, de esta chica Caro, que se llama David Gaitán, que es un gran seguidor de este programa.
Angélica Fernández pregunta, ¿cuándo vamos a estar en Villa María, en Córdoba, que usted dijo que íbamos a estar en Villa María y no dimos precisión?
Vamos a estar también en Villa María, cerca del día en que estemos
en Córdoba.
En Córdoba, posiblemente, me imagino.
Pero no el mismo día.
Pero, no,
claro. No creo.
Dominga Smith, le gusta cómo el sordo canta Los ejes de mi carreta. Bueno.
Beatriz Tarico dice: los escucho todas las noches, los fines de semana me bajo los programas por internet, son una inyección de alegría y conocimiento.
¡Ay! ¿Cómo me duele? Giovanna Alegrete, ¿qué
sí,
tal?
Qué lindo.
Queridos vengadores, en Uruguay el programa se emite con un día de atraso, así que hoy voy a poder escucharlos en vivo, bla, bla, bla. Estoy de San José, Uruguay, que también iremos, pero no todavía. Bien.
Raquel Fernández dice: hola, soy Raquel Fernández, de Bariloche. Los esperaba, son una buena compañía. Las fobias de anoche me confundieron un poco, pues escucharlos me provoca, ¿cómo decirlo?, como vértigo.
Últimos mensajes. Olga Juárez dice: ese doctor de la nota de ayer acerca de las fobias está teniendo dirección inexistente. Yo que ando obsesionada buscando la veracidad de las cosas por las barbaridades que me paso leyendo y escuchando, les estoy confirmando que la calle Infinitivos 1530 no está apareciendo en ningún lado. Es un chiste
de ayer.
De ayer. Hoy no trabajamos con otros.
Los chistes de ayer.
Con otras gracias.
Bueno, Alessio Arredondo dice: qué alegría reencontrarlos. Y me pregunta a mí si la conducta de dormir efímeramente en plazas es una conducta que repito en varios lugares o solo me sucedió en Madrid. Se ve que Madrid habré dicho algo de esto.
No tengo la menor
idea. Y debe ser el programa.
Bueno,
no, solo Madrid.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual.
Nos haremos revisar. Nos haremos revisar por el médico de
la
radio.
Ahí está, nos vamos a hacer revisar gratuitamente por el médico de
la radio.
De la radio. Radio del Plata. Todas las. Los programas tienen un médico que, en caso de necesidad, revisan.
Sí, señor.
A las personas, tanto aquí, sea a los locutores y a los conductores, como también a los locutores o a la gente también.
Sí, cualquier cosa que a usted le duele, dice: doctor Ramón, por favor.
Sí, sí, adelante, doctor. Sí, sí, pase por acá. Sí, este doctor, ¿esto es suyo?
¿Esto?
Sí, sí, esto. Porque se lo olvidó la última vez que vino.
Mire, por las dudas, déjelo, guárdelo, no sé si...
Es un termómetro, ¿eh?
Lo dono a la radio.
Bueno, muchísimas gracias. Porque... Lo podemos regalar entre los oyentes, ¿eh?
Sí, sortémoslo.
Bueno, muy bien, hagamos una pausa. Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6. Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, el PRO había presentado un proyecto para controlar el tema de los trapitos. ¿Van a insistir con el proyecto?
Sí, por supuesto. Actualmente hay una norma que funciona muy mal porque le exige al Estado probar en cada una de las causas la exigencia de dinero. Y eso es imposible para cualquier fiscal. Porque imagínate la cantidad de relaciones que hay entre automovilistas y trapitos por día en la ciudad. Sin cada una de ellas tiene que el fiscal que probar eso. Solo oferta de estacionamiento en un lugar que es libre, de libre estacionamiento, constituye la contravención. Eso haría mucho más fácil la actividad del sistema judicial. El 99% de las causas que ingresan a la fiscalía terminan siendo archivadas por falta de prueba. Entonces hay un problema en el sistema, que la norma es absolutamente ineficiente para lo que busca.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo aquí en el galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana y el resto de la semana estaremos aquí cada medianoche esperándolos.
Hablaremos esta noche de las ordalías, un informe que ya hemos hecho alguna vez y que, accediendo a algunos pedidos, vamos a abordar el tema nuevamente. Así que tenemos nuevos datos y algunas historias acerca de la ordalía o el juicio de Dios, ¿no? Que eran aquellas pruebas que se hacían a los acusados para probar su inocencia. Generalmente eran un absurdo. Digamos que la inocencia podía quedar demostrada si es que se operaba un milagro. Dice el cronista, que en este caso es Voltaire, nada menos, que el origen de las ordalías se ha perdido en la noche de los tiempos, pero que era corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad Media cuando tomó importancia en la civilización occidental. Había varios sistemas que se usaban para las ordalías. Lo más común era la prueba del combate singular. Bueno, el acusado debía demostrar su inocencia con el triunfo en una pelea. En algún caso, incluso, se podía delegar esa lucha, podías mandar a otro en tu lugar. Vos por ahí estabas viejo o enfermo, o eras cobarde, o lo que sea, qué sé yo. O eras una dama, una señora, entonces mandabas a otro en tu lugar. Esta delegación era incompleta en caso de derrota, ya que si el tipo perdía, no lo mataban a él, sino a vos. Después, otra ordalía no muy frecuente, pero interesante, era la que se efectuaba por medio del veneno. En Mantua y en Siena se conocieron episodios que dieron cuenta de ese procedimiento. Había distintos matices, pero funcionaba más o menos así. El acusado tomaba un veneno. Toma, si lo hace, arsénico, lo que sea. Si el veneno lo afectaba velozmente, indudablemente había sido culpable el tipo. Pero si tardaba en retorcerse, si tardaba en hacer efecto, entonces se le daba un antídoto eficaz para que no se muriera, porque eso demostraba que el tipo era inocente. La verdad es que muy pocos resistían la violencia de los venenos, porque eran venenos italianos, eran de una enorme eficacia. Los mejores venenos, se lo digo así, como una recomendación, ¿no?
Sí.
Son los venenos italianos. No había personas capaces de aguantarlo ni un rato. Ah, sí, sí.
Y bueno.
Bueno. A veces se utilizaba también la prueba del pan y el queso. ¿Cómo era? Se preguntará usted esta prueba. Bueno, de la siguiente manera. Esto ya se practicaba incluso desde el siglo II, allá en el Imperio Romano. El preso, el acusado, mejor dicho, de un delito, debía comer cierta cantidad de pan y queso. Y los jueces decían que si era culpable, entonces los dioses enviarían a alguien, o ya en tiempo del cristianismo, Dios mismo mandaría unos ángeles, para apretarle el cogote al tipo, de modo que no pudiese tragar, que no pudiese seguir tragando aquello que estaba comiendo. Y esto sucedía casi siempre, porque vos podías comer cierta cantidad de queso, pan, queso, pan, queso, pero a los 50, 60 kilos de pan,
sí, sí,
sentías que no podías tragar más. Y entonces ahí te decían, ¡ah, ja, ja, ja! Así que sos culpable. O sea, cuando el acusado empezaba a descomponerse, a ahogarse y a demostrar que no podía tragar ni una sola migaja más, decían que había sido demostrada su culpabilidad. Otra ordalía con alimentos que cita Voltaire es la del pan de cebada, que debía tragarse entero, si me permiten la expresión. Todos los que fueron sometidos a tragarse ese pan murieron ahogados, porque parece que era un pedazo de marroco enorme y que nadie se lo podía tragar entero. La prueba del hierro caliente, esta me gusta, era la más usada y la que mejor conocemos. Según cuál fuera la jurisdicción, porque había distintas costumbres, pero bueno, se obligaba a caminar con el hierro en la mano distinta cantidad de pasos para que luego se examinaran las quemaduras. Es decir, si vos agarrabas un fierro caliente, caliente quiero decir candente, al rojo, y si no te quemabas, eras inocente. Ah, sí, sí. El hierro candente a veces era sustituido por agua o aceite hirviendo o plomo fundido o alguna de esas bellezas. En los dos primeros casos, la ordalía consistía en tomar con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de un gran recipiente con agua o aceite hirviendo. Le llenaban un tacho así, aceite hirviendo, y adentro había, qué sé yo, agua. Una pesa de 10 kilos, no importa. El asunto es que
había que meter la mano ahí.
Claro, no te tenías que quemar. También a veces lo hacían pasar al acusado caminando descalzo sobre rejas de arado. Y había el del agua también, la ordalía por el agua. Muy simple. Bastaba con atar al imputado de modo que no pudiese mover brazo ni pierna ni nada. Y después lo tiraban al río. Pero al revés, se consideraba que el tipo era culpable si flotaba. Y al contrario, si se hundía, era inocente. Porque se pensaba que el agua estaba siempre dispuesta a recibir en su seno a un virtuoso. Mirá vos. Claro, pero bueno, muchas veces se declaraba la inocencia de los que ya estaban muertos, porque se corría el riesgo de declarar la inocencia de los que se morían.
Ah,
es el peligro de que el inocente se ahogue. Bueno, eso no les preocupaba a los jueces.
Lo importante es saber,
lo importante era saber si era inocente o no. Después se moría, qué sé yo. Sin embargo, en el siglo IX, Ingmaro de Reims, arzobispo de esa ciudad, recomendó mitigar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que fueran sometidos a esa prueba, y si se hundían,
los levantaban.
Eso se llama piedad. Bueno, finalmente, Inocencio III, en el Concilio de Letrán, prohibió toda forma de ordalía. Ah, sí. Los defensores de la ordalía basaban su actividad en ciertos versículos del Antiguo Testamento en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada por los sacerdotes y de cuyo resultado se dictaminaba si el acusado era culpable o no. Pero eso no era más que buscar alguna cita bíblica para justificarlo. Yo voy a contar una historia de un noble de Flandes que allá por 1150 participó de un jolgorio ciudadano. Ustedes habrán escuchado de muchas fiestas de locos, cosas carnavalescas, que tenían días precisos, asignados para el despliegue de danzas, de acciones. Eran, allí estaban permitidas cosas que en general no estaban permitidas, ¿no? Estaba la fiesta de Saturno, la fiesta del loco en París. Había varias fiestas en muchas civilizaciones. Y durante esos días todo el mundo se ponía en curda y le faltaba el respeto a la cana, todas esas cosas. Este muchacho, este noble, se emborrachó convenientemente, pero tuvo mala suerte porque la esbornia le duró los días posteriores a las fechas convenidas. Y entonces, como festejante solitario y aislado, le pasó lo mismo que a aquellos japoneses que no sabían que había terminado la guerra. El tipo estaba borracho y no le dijeron que había terminado el carnaval. Entonces entró a una iglesia, le convidó vino a los santos, se abrazó una figura, la tiró, se instaló sobre el altar para dar una misa. Bueno, empezó a decir las peores iniquidades. Lo escucharon unos tipos y lo denunciaron. Y el tipo fue preso. Parece que el tipo no se acordaba de nada. Y negó naturalmente su culpabilidad. Y tuvo su juicio de Dios, su ordalía. Pero aquí no hubo milagros, pero sí una estricta creencia por parte del mismo asegurado. Le dijeron, bueno, dice, agarrá un hierro caliente, que si sos inocente no te va a pasar nada. Y el tipo, claro, dijo, claro, sí, creía todo, a pie juntilla creía. No, si yo no fui, dame no, que lo agarro, ¿no? Y tomó el pedazo de hierro al rojo, sí, con gracia, como si nada. Trae para acá, dame. Pero bueno, empezó a quemarse naturalmente y pegó un grito de dolor, pero también de sorpresa. Habrá dicho, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y al instante, entre quejas y sollozos, prometió no beber más. Le sugirieron que eso era probablemente lo que iba a ocurrir porque lo iban a ahorcar. Y así fue. Y esta es la última historia que queríamos contar, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Yo, a las víctimas de estos métodos de barbarie, para que la justicia consiguiera esos culpables, ¿no? Por suerte ahora eso no sucede y vivimos en épocas en que la justicia funciona perfectamente. Bueno, podemos dedicar también a las que han sido víctimas de injusticia, a Voltaire, que nos ha pasado todos estos datos. Bueno, hemos ido a buscar un disco acerca del juicio de Dios y el discotecario, entusiasmado por la idea del hierro caliente, nos dio este tema que se llama Caliente, justamente. Es una obra de Astor Piazzolla, que ha sido compuesta con toda seguridad, pensando en las ordalías, en el juicio de Dios y en todo esto. Caliente, de Astor Piazzolla, por Piazzolla, con Gary Barton, Horacio Malvicino, Héctor Cónsole, y está ahí nuestro amigo Pablito Cid. Así que vamos a escuchar Caliente. Adelante.
Era Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, caliente.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Barbie Vélez y Fedeval en exclusiva. Vivimos un amor adolescente y explosivo. Desde la mansión donde se alojan en Carlos Paz, ella asegura: Fede es el padre que quiero para mis hijos. Y él confiesa: a Barbie la respeto como no lo hice con mis anteriores novias. Sobre sus madres coinciden, deberían dejar sus diferencias de lado. ¡Imperdible! Además, Pampita en Punta del Este, la más linda, la más deseada. Y el drama de Susana Rocasalvo, perdí el amor de mi vida. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Premio Nobel de la Paz, año 1980, y titular del Servicio Paz y Justicia. Estamos hablando de Adolfo Pérez Esquivel.
Macri está trabajando de comodín.
¿Comodín de quién? ¿Quién es el jugador que usa el comodín?
Del Estado.
¿De quién?
Del Departamento de Estado. Y del gobierno de los Estados Unidos.
Es fuerte lo que está diciendo, Adolfo, ¿eh?
Y claro, sí. Y lamentablemente es esto, hay que decirlo. Macri jamás se preocupó de los derechos humanos, pero sí se está preocupando fundamentalmente de Venezuela. Cuando en Venezuela la gente que está presa, hay que ver la situación jurídica.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 64%. Susana Malcorra se mostró satisfecha porque la Argentina ocupó su espacio en la cumbre de la CELAC. La canciller argentina sostuvo que la declaración política de la cuarta cumbre es rica y enfatiza en todas las áreas fundamentales para la agenda de nuestro país. Informó que también se trabajó mucho el tema de la eliminación de la inequidad y la desigualdad en los países. El jefe de gabinete recibió a dirigentes de organismos de derechos humanos. Marcos Peña mantuvo un encuentro, entre otros, con Estela de Carlotto y Tati Almeida, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Por Radio del Plata, Almeida se mostró preocupada porque aún se desconoce la política de Estado sobre los derechos humanos y pidió que Darío Lo Pérfido pida disculpas por sus dichos sobre los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar.
No hemos escuchado por boca del presidente, ni en su campaña, ni ahora, cuál es la política de Estado sobre derechos humanos. No lo sabemos y realmente nos preocupa que le digan a Lo Pérfido que pida perdón, que se retracte por las piensas que ha hecho primero al decir que no eran 30.000, aunque hubiera sido uno solo, y que si eso se hizo fue porque muchos mintieron porque querían cobrar el resarcimiento. Esa es una ofensa tremenda, no solo a nosotros, especialmente a nuestros hijos. 30.000.
Internacional.
Dilma Rousseff convocó a una reunión de emergencia del Mercosur por el virus Zika. La presidenta de Brasil propuso una estrategia para combatir la enfermedad. Anunció que la reunión de ministros de salud del bloque tendrá lugar el próximo 2 de febrero en Montevideo, Uruguay. El pedido de reunión lo realizó en la cumbre de la CELAC.
Deportes.
Fútbol, torneo de verano. Estudiantes se coronó campeón de la Copa de Oro. Venció a Boca en el estadio José María Minella de Mar del Plata por 2-0. El técnico Arrua Barrena dijo que el Pincha aprovechó los errores infantiles de Geneise.
Una amarilla no te puede modificar o te puede hacer plantear algunas dudas dentro de un partido. Por momentos Estudiantes aprovechó los errores, repito, infantiles en nuestra parte, y errores que tenemos que trabajar, mejorarlos, en algunos conceptos de falta de animarse, de confianza, y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié.
La temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 64%. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963.
Atención Uruguay, recorremos los lugares.
22 de febrero en Montevideo, Auditorio del Sodre, vamos a estar allí. Será 9:30 p.m, más temprano va a ser el programa.
Sí, claro.
Y las entradas ya se ponen a la venta en estos días en Habitab, Red Pagos, Antel, Tienda Inglesa y en la boletería del Sodre.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Carne en calceta, que la coma quien la meta.
¿Cómo dice?
Es un viejo proverbio español que significa que los embutidos son desconfiables. Y que en tal caso se los coma aquel que mete la carne en la calceta, ¿cierto? Este es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de fiambres de toda clase, porque salió un informe en donde dice que si comés fiambre te morís.
Te transformás en eso.
Sí, te morís casi con toda seguridad.
Sí, el fiambre tiene muy mala prensa, mamá.
Sí, sí, pero ya sabemos. Hemos hecho una indagación a ver cuál es el fiambre que garantiza una muerte más rápida y más segura. Acá hay incluso un artículo que nos es presentado por un frigorífico que no voy a nombrar.
No lo nombre.
Que dice que son los únicos que fabrican fiambre que no produce una muerte segura y que es porque estacionan el jamón. ¿Cómo va a estacionar el jamón?
Sí, es
¿dónde
fundamental.
Lo ponen? ¿En un garage? No entiendo.
No, señor. Es fundamental el tiempo de estacionamiento.
Buenas tardes. No lo distancie.
No, póngalo, señor.
Tírelo así para atrás, venga. Ahí está. A las 8 cerramos.
No, señor, el fiambre usted lo tiene, el jamón, la pata.
Tolerancia son 5 minutos.
No tiene ninguna tolerancia a nada en los estacionamientos.
¿Qué dice usted?
Pero el estacionamiento del jamón no lo deja colgar. ¿Por qué los tienen colgando?
¿A qué se refiere?
A los jamones, señora. ¿A qué? A las patas de jamón.
La respuesta es la misma, no lo sé.
No, están estacionados los jamones esperando ser consumidos. Y el tipo, no sé cuáles son...
¿Usted en su casa, por ejemplo, los jamones los tiene colgando de las vigas o los compra de 100 gramos?
No, después lo compro de 100 gramos porque...
Yo hago lo mismo, porque mire, tener colgando 4 o 5 jamones ya te cubre prácticamente una vida.
Bueno, sí, es verdad.
Sí.
Y 4 o 5 vidas del chancho.
Sí, sí.
Pero usted cuando lo baja el jamón,
sí,
cuando lo descuelga, lo pone bien en ese soporte del portajamón.
No tengo nada de eso. ¿Cómo es un portajamón?
Es un hierro que
piso.
Tiene un agujero en la punta en donde le ensarta.
Está loco, nadie vio eso.
Señor, ¿cómo que no? Todo el mundo conoce de
esa. No, nadie ha visto un portajamón.
No se llama así, lo he llamado yo ahora.
O sea que no sabe de qué se trata.
No, así como
bueno, está bien,
el técnico de aire acondicionado no tiene nombre, este tampoco.
Lo descolgamos el jamón y lo ponemos ahí.
Lo pone ahí, ensarta el agujero en la pata y lo pincha al otro lado, le queda expuesto el jamón.
Sí.
Entonces usted todas las mañanas en ayunas...
Lo corta, no, a mí me gusta.
Corta y se
manda el de la fiambrería, que me gusta bien finito a mí.
Ah, sí.
Ah, yo le digo, yo finito, voy siempre a una fiambrería que tiene un jamón horrible, pero lo corta tan finito que ni te das cuenta cuando te lo comes. Es tan finita la feta que vos la das vuelta y no está mal.
Pero ¿cómo puede ser? No.
Tiene un lado solo.
Sí, son lindos esos jamones porque le pone mucho a un sándwich.
Claro, teóricamente nunca termina. 100 gramos de jamón...
Es infinito.
Son infinitos. Tiene infinita feta.
Qué difícil.
Es la misma idea, ¿no? De dividir una cosa siempre más.
Sí. ¿A usted cuando
es una de las grandes paradojas del fiambrero que aprende, ¿no? A saber la infinita cantidad de fetas que se puede sacar de 100 gramos de jamón. Y esto le da al fiambrero un aire de melancolía filosófica, ¿no?
Sí, sí, está. No es muy del fiambrero la...
La melancolía filosófica, debería admitir que no.
No, por lo general no. Ahora, usted cuando compra así el fiambre cortado, ¿no? Que se lo corta en el momento. Y se lo ponen en el papel ese, que lo doblan.
Sí, sí.
La brocha. No se lo...
A mí no me gusta que me los abroche.
¿Por qué no?
Porque te podés comer
un
ganchito de eso. Llegás apurado, te haces un sándwich a todo lo que da, te comiste dos ganchitos, al rato sentís un dolor, y a los 5 minutos, mientras te llevan al pirobano, chau.
¿Chau qué, señor?
Estoy saludando a una persona.
No, que... señor, digo, los ganchitos son para que no se le pianten todos los...
Sí, fianos. Bueno, pero la consecuencia secundaria de eso es que yo me traigo un ganchito y me muera.
Tiene que andar con cuidado.
Y mirá si el ganchito se te queda enganchado y te cierra algún conducto de algo.
No, una vez en el ganchito ya...
Cuando está dentro de los intestinos o de las vísceras,
sí.
El ganchito hace lo que quiere, es incontrolable, y por ahí se te cerró...
Sí.
Te cerró la conducción de algo y chau, te clausuró.
Bueno, no.
Te clausuró y vos te sentís, le querés explicar al médico y no podés.
No, me abrocharon.
No sé por qué no podés. No veo por qué no podrías explicarlo.
Y porque está quizás en la glotis se le quedó.
Ah, por ahí se quedó en la glotis, que es el peor lugar.
Ahí se le quedó.
Tuvo mala suerte usted, señor.
Sí.
36.
No, señor.
Ya no lo puedo atender, ¿para qué? Inútilmente.
No, ¿sabes que también es muy peligroso, además de esos ganchitos? El pan lactal, el alambrecito que tiene
sí.
El plástico. ¿Recuerdo?
Por ahora es de plástico. Antes era de...
Peor,
era como de fierro o algo así.
Creo que se prohibió por eso.
Se prohibió, sí hubo, claro. Me acuerdo, incluso una cautelar que pusieron los del pan lactal.
Sí.
¿Qué es todo?
Tardaron.
He ido a varias marchas en contra del ganchito del pan lactal, pero después la justicia creo que los hizo caminar sobre el fuego.
Ahora, esos ganchitos eran muy solicitados por los niños.
Claro,
porque
para meterse
doblaban.
En las narices.
No, señor. Lo doblaba las puntas y le quedaba como unos anteojos para los muñecos.
Ah, y qué para... fantástico, claro.
Yo hacía figuras.
Después se lo comían junto con parte del muñeco. Bueno, pero mire, vamos a proceder con orden. Vamos a ir fiambre por fiambre.
Sí.
A ver cómo funciona. El jamón, fenómeno.
Hay mucho jamón,
jamón crudo, jamón serrano, fenómeno. Después, ¿qué fiambre prefiere usted o qué fiambre recomienda usted, doctor,
sí.
Como menos peligroso o cuál es el más peligroso? En fin, vamos a darle a la gente un panorama completo. Mortadela.
¿Qué es la mortadela? Explíquemelo porque no...
Usted, doctor, nos va a explicar qué es lo mortadela, ni siquiera lo sabe.
Soy médico, pero no fiambrero.
Ah, ¿usted quiere saber de qué está hecha?
Sí, ¿quiere?
Nadie lo sabe.
Es verdad que tiene caballo...
¿Qué está hecha? No se lo quería decir, porque usted a lo mejor pensaba que lo estaba insultando.
No, señor.
Pero efectivamente está hecho con caballo, sin ánimo de ofender.
No, señor, ¿por qué me dice
no
algo así?
No, estoy tratando de hacer ninguna clase
No, está bien.
De caballo.
No le dije nada.
En el campo, cuando un caballo ya empieza a tornarse manso y sobón,
sí.
Y cuando no gana ninguna cuadrera, entonces lo matan y lo vuelven mortadela.
Pero ahí hay algo que yo no entiendo, porque el caballo
sí.
Es más caro que el chancho. Si usted se compra un caballo, es más caro que un cerdo.
Es más caro si usted lo quiere anotar en el Gran Premio Nacional. Pero si quiere volverlo mortadela, es como la última opción del caballo. El caballo tiene muchas utilidades, por ejemplo, atarlo a un carro, como dije, anotarlo en una carrera, cabalgar, etc. Ahora, si usted quiere cabalgar un chancho, le va a convenir el caballo, por más que sea. Ahora, si quiere hacer mortadela, mejor el caballo.
Claro.
Ahora, o sea, siempre es mejor el caballo.
Pero la mortadela es mucho más barata que el jamón.
Sí, claro, por eso. Que viene de ya el caballo que se usa es un caballo vencido, jubilado.
Señor.
O que se muere solo.
Ah, ya muerto.
El caballo
claro.
Se muere y entonces esperan a que se muera de alguna enfermedad.
Se vuelve solo mortadela.
Ya es fatal, sí. Ni siquiera lo tenemos que matar, lo que siempre es un gasto, ¿no?
Claro.
Porque lo que encarece mucho el gasto de matar animales es la piedad.
Sí, por lo general la piedad,
claro,
la piedad es cara en general.
Sí, bueno,
ahora le, claro, ese gusto a muerto de la mortadela debe venir de eso, de ese anillo.
Después le ponen cosas que sobran, cosas que barremos. Buenas tardes, soy el encargado acá de la fábrica.
Ah, sí.
Por ahí, no tanto la mortadela, pero el fiambrín.
El fiambrín
tiene muchas cosas, el fiambrín. Bueno, es porque todo lo que sobra lo tiramos adentro del taco.
Sí, señor. O sea, que no le hayan encontrado nombre al fiambrín...
Es sospechoso.
Es sospechoso. Porque sí. ¿Qué
nosotros
es eso,
barremos
fiambrín?
Acá y tanto le encontramos un pedazo de grasa, medio kilo...
No, fiambrín.
Un hueso, fiambrín. Un zapato...
Todo fiambrín.
A ver, papel picado de los carnavales...
Fiambrín.
Ahí.
Sí, sí. Ahora, ¿alguien compra el fiambrín? Porque yo siempre lo veo
en
entero.
En un tiempo yo fui, creo, el último comprador de fiambrín hace muchos años. Y después un día me asusté.
¿Tuvo alguna experiencia traumática?
En general. Tuve un miedo general a todo. Y entonces no compré más.
¿De susto nomás? De
susto, de puro susto, no pude hacer más nada.
Qué feo eso. Si, si usted es más bien del salame...
Sí, a mí me llaman así.
Bueno... Vio que hay una especie de una etiqueta de cata del salame, para catar salames, que consiste en saber tocar, saber oler.
Pero yo, vendedor de salame, no se lo dejo tocar a nadie.
No, bueno, pero lo tiene que tocar.
No, se mira, pero no se toca. Dice ahí, casi colgado, alrededor del salame.
Claro, no se
mira. Hay una...
Como una serpentina.
Como una cajita que dice recuerdos de Constantino. No,
se mira pero no se toca.
Ahí está.
Sin embargo, a mí me han dicho, me enseñaron, que el salame es como el habano.
¿Usted lo toca el habano?
No, se lo pasa por la nariz.
¿Cómo se lo va a pasar el salame por la nariz?
Se lo pasa.
Todavía no nació la persona.
¿Pero
que
cómo
haga
que
eso?
Pero usted tiene ahí, puede dar un veredicto preciso.
O sea, usted dice que hay que olerlo.
Sí.
No,
sí.
Usted tiene que tener el dato acerca de qué picado pone. ¿Es picado fino este salame?
Tiene,
¿o picado grueso?
Tiene picado fino y picado grueso. Usted puede elegir. ¿Usted es más del picado fino o del picado grueso?
Yo soy de mi papá y mi mamá.
No.
No, mire, yo por curiosidad. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál ocasiona una muerte más lenta?
No es que haya mejor o peor. El contenido de grasa es casi el mismo.
Mondiola.
¿Pero qué?
¿Cómo se dice? ¿Mondiola o bondiola?
Bondiola.
¿Mondiola?
Bondiola.
¿Está loco? ¿Usted cómo bondiola? ¿De
bondiola.
¿Dónde viene? ¿De dónde viene bondiola? Está mal dicho.
El colectivo, no sé.
Tiene que ser mondiola.
No, es bondiola, señor.
Bueno, ¿nunca he oído hablar de Juan Mondiola? No, Juan Bondiola.
No, pero esto es Bondiola.
Yo igual no nunca pido Bondiola, porque
Bondiola
es como un jamón crudo venido a menos.
Sí, es la versión barata, el outlet del jamón
pero
crudo.
Todos me miran, uno pide 100 gramos de Bondiola. Ah, dice alguno, siempre en la fila dice alguno, porque se ve que no tenés plata para comprar jamón crudo.
Señor,
es como pedir azotillo.
No, porque ahora la bondiola ahora está más cotizada. Hay
puede ser.
Distintas bondiolas.
Está muy caro todo el jamón.
Sí,
¿no?
Todo es muy caro. El fiambre es carísimo, de lo más caro.
El fiambre es carísimo, sí, porque está cada vez más difícil.
¿Qué cosa
dice? No sé, pero es un...
Sí. En general. Sí, el fiambre, y ahora se vende mucho el fiambre al vacío. ¿Vio con ese plástico pegado? ¿Qué si
ese lo... ya lo trae el chancho o
no, no lo trae
viene aparte?
Se lo ponen así los tipos del supermercado. Ajá. Y usted desconfía cuando viene muy parejita la feta.
Que qué casualidad.
Todas cortadas del mismo tamaño.
Eso no es jamón, eso es todo, ¿cómo se llama?
Es industrial.
Industrial. Todo. Son todos productos químicos, todo químico.
Bueno, no sé si todo.
Nombre más.
¿Nombre más qué?
¿A que no nombra más fiambre?
Más fiambres que el salame y el matambre.
El matambre, muy bien. El matambre. A mí no, me gusta mismo más el matambre de fiambre que el matambre casero.
Pero usted tiene unos gustos atrofiados. Le gusta lo peor del casero, mundo.
Yo me imagino toda la gente que mete la mano para hacerlo y creo que estoy en un peligro atroz. Toda la gente, el carnicero que lo golpea, la tipa que lo agarra y lo extiende así como si estuviera haciendo la cama, el otro que le mete la mano con el relleno, nadie se lava las manos ni se pone un guante de plástico, nada, pum, pum.
La fila de huevos.
La fila de huevos, los huevos en fila.
Sí, los huevos en fila.
Uno atrás del otro como puñalada de manco. Y lo peor, el piolín, cuando lo empiezan a asegurar, el matambre, cuando lo están atando, usted me dice, a ver, tenémelo que lo estoy atando. Y un tipo que le mete la rodilla encima al maestro. Es horrible.
Le dobla la punta.
El otro le dobla la punta. Y oye, pon el dedo.
Sí,
después vos te lo comés, lo más tranquilo.
El matambre debe ser de los productos con más acumulación de división del trabajo que...
Sí. Por eso, genera mucho trabajo.
Hay mucha mano de obra.
Sí,
¿no?
En los países donde se come matambre hay menos desocupación.
Pero tendría que ser muy caro también el matambre. Ahora que lo pienso, no. Acumulación de trabajo, quién sabe.
Claro, sí.
Por ahí más caro el chancho en pie que...
No tengo ningún comentario que eso.
Bueno, el matambre, igual no, me parece que no tiene tanta salida el matambre como fiambre.
No, lamentablemente. ¿Sabe lo que es lindo del matambre como fiambre? Que se ve asomando como un ojo el huevo. Está en la vitrina del fiambrero y está el matambre así, y vos ves el corte transversal del matambre y un ojo solo que te mira. Es el huevo.
Sí.
Y vos comprás nada más que para ver eso.
Ahora, ese es el mejor corte del matambre. Pero si justo quedó en una
parte... Si justo liga donde terminó un huevo.
Qué feo.
Ahí vio donde termina un huevo
sí.
Y todavía no empezó el otro.
Sí, señor.
Disculpe.
La grieta. Le queda eso. Esa especie de limbo.
Claro, y ahí es la zona oscura del matambre.
Que no es ni una cosa ni la otra.
Y vos le decís, el tipo, no puede pasar por alto esa parte que ven ahora y cortarme bien en el medio del huevo. Ah, dice el tipo,
esa
suerte y verdad.
No.
Dice, yo le corto al matambre según vaya apareciendo.
No, está bien, pero...
Dice, todos me pedirían lo mismo.
Bueno, no, está bien, señor, pero digo, yo pido hasta encontrar el huevo. Le pido todos los gramos que sean necesarios.
Pero a veces pasa, ¿vio cómo es, no? Por ahí pasa medio kilo de matambre y el otro huevo tarda en aparecer.
¿Y por qué lo puso tan separado?
Porque es un matambre que tiene los huevos muy separados.
No, pero señor, el buen matambre tiene los huevos en fila.
Claro, usted se la pasa mirando la máquina cortadora y no viene.
No.
Dice, falta mucho.
Parece que ahí viene.
Pará, para ahí. ¿Eso qué? No.
No, falsa alarma, era una grasa de otra cosa.
¿A que no hay más fiambre?
No, y hay otros que son, por ejemplo, los fiambres como los patés, el leverbush, esos fiambres.
Ah, me parece que no se cuenta.
Este más completo. ¿Cómo
me
no se cuenta?
Parece que no se cuenta.
Y usted lo pide, lo corta y lo come con cucharita.
Queso de chancho. No se sabe lo que es, pero hay.
Ay, dice, hay ese relamiendo, hecho.
El queso de máquina no se cuenta como un fiambre, ni tampoco como un queso.
No
es ese. El queso de máquina, para mí es de papa. ¿De papa o de plástico?
Usted tuvo suerte, claro. Además, en general aportan más al sindicato del plástico los operarios de queso de máquina que a la caja de fiambrero.
Bien, todos estos fiambres han sido denunciados por mí a la autoridad pública.
Sí.
Por la falta de higiene
no, señor.
Que hay en todos los frigoríficos y ahí como lo fabrican.
El fiambre muy limpio no es rico, ¿eh?
Usted dice que chancho limpio nunca engorda o algo así.
Y mire, el fiambre no puede ser aséptico. Tiene una junta de grasa, de pedazos de cosas que no sabe qué son.
Por eso, en los países más civilizados, por ejemplo en Suecia,
¿sí?
No hay fiambre.
¿En Suecia?
En Suiza tampoco hay fiambre.
¿Cómo que en Suiza no va a haber fiambre?
No hay fiambre, señor. Te miran...
¿Qué? ¿Pero sabe de qué le hablo? De...
No, te dice, primero te dicen que no a todo. En eso consiste la civilización.
No, no, pero después...
Llevada al extremo es el no a todo.
Pero yo le digo, mire, jamón, como en España, le empieza a explicar que hay mucha variedad de jamones y...
Bien.
Y las cosas de... el accesorio, digamos, los afines del fiambre, como... Los picles, todas esas cosas que están...
¿Qué son los picles, doctor? ¿De dónde provienen? Yo no sé. ¿Son vegetales?
Son vegetales.
¿Y dónde crecen? Yo nunca vi... ¿Usted vio alguna vez una planta de picles?
No, no, lo sé.
Porque las aceitunas, que por lo menos vienen en el mismo frasco del picle,
sí,
provienen del olivo. Muy bien. Hasta ahí estamos.
Sí.
Ahora, hay un problema con la aceituna que yo quiero denunciar. Que es que vienen adentro de un frasco y los fiambreros tratan de sacarla con la mano.
Sí.
Y cometen el mismo error del mono que mete la mano adentro de un coco.
Ah, menos mal.
O sea, meten la mano, agarran las aceitunas y cuando la quieren sacar no sale la mano hasta que el tipo no suelta las aceitunas. Y el fiambrero está a veces horas y horas rascándose la cabeza...
Tratando
junto con
de...
el cliente, que dice, bueno, la verdad es que yo tengo toda la voluntad de venderle, pero no puedo.
¿Pero cómo que no puede?
No puedo, meto la mano, fíjese, hágalo usted.
No, no, no quiero yo meter la mano ahí.
Ahora, a mí no me gusta que el tipo meta la mano.
No, en general...
Todas las cosas donde el tipo mete la mano y se arremanga, vio que algunos tienen hasta el tupé.
Sí.
Arremangarse,
hacen alarde,
claro, hacen
ahora
alarde,
vamos
se,
alarde, a ver.
Se sacan un cacho de músculo, qué sé yo,
sí,
meten la mano adentro,
hurgan,
hurgan,
sí, señor,
y sacan ahí, tanto sea aceitunas como picles, cualquier cosa que venga en latas, en barril o algo.
Pero lo que pasa es que eso
antes, es un... ahora hay otro prurito, pero todos ustedes habrán visto alguna vez, allá en el pasado, algún tipo que al venderte galletitas,
las galletitas
esas sueltas, claro. Ahora se meten como un nylon, qué sé yo. Pero no metían la mano.
Sí.
Metían los garfios adentro y cachaban la galletita y la iban pesando, ¿no? Y abrían la boca y miraban la balanza, así, iban tirando. Dice, y incluso en un rasgo de decencia insoportable, el azuquitar que le quedaba entre los dedos, medio se lo sacudía para que cayera en tu paquete, como diciendo, mire, no me quiero quedar con nada.
Ahora, ¿qué ortiva el vendedor de galletita que sacaba una galletita porque
sí, se había pasado el tipo, sacaba la galletita y me metió otra vez adentro del
sí,
tarro?
¿Qué? Yo el otro día fui a comprar unos ñoquis y la tipa me decía eso, iba sacando de a dos o tres ñoquis porque se había pasado.
Claro,
no te compro más.
Y bueno,
o sea,
dijiste, por dos ñoquis.
Sí, sí, igual no, no voy
a
más.
A lo mejor el
¿sí ese gesto?
Ya te lo afana porque seguro que la balanza anda agarrada.
No, sí, ya el gesto
¿sabes
no
lo
me
que
gustó?
Hay que hacer, hay que llevar en el bolsillo una cosa, ponerle que pese medio kilo.
Sí.
Yo siempre llevo encima una cosa que pesa medio kilo.
Lo felicito.
Y... Entonces, antes de que el tipo me pese nada, yo le digo, momento. Y agarro la cosa que pesa medio kilo y se la pongo al lado de la balanza y miro. Ah, le digo, 600 gramos. Para que sepa, esto que tengo en la mano
pesa
medio kilo. Quiere decir que usted me está afanando 100 gramos por cada medio kilo, le digo al tipo. O le diría.
Sí, claro, sí, no le dice nada, nada.
Claro, el caso. En realidad, no tengo una cosa que pesa medio kilo.
Y bueno, pero habría
pero que habría que llevarlo
habría
siempre.
Habría que hacer la prueba.
Un momento, le dice al tipo, y pesa la cosa de medio kilo. Y
sí, señor.
Otra cosa que ya he denunciado varias veces aquí, pero parece que nadie me hace caso. es cuando el carnicero te tira un chorizo arriba de la balanza.
Sí.
Y es la balanza colgante esa de la...
La tira a distancia.
De la carnicería, que está siempre en un estado pendular.
Sí.
Entonces el tipo agarra el chorizo, ¡pum!, lo tira arriba, y claro, empieza a oscilar la aguja desde 100 gramos hasta 8 kilos. Cuando por ahí pesa 3 kilos, tipo 3 kilos.
Lo saca antes de que se detenga cualquier cosa.
Claro, lo sé, el chorizo pesará 200 gramos.
Sí.
Pero el tipo te cobra 3 kilos. Yo le digo, déjalo, déjalo que termine de...
Pero no se puede porque hay gente esperando. Sí. Si cada uno va a andar pesando con una precisión.
Lo mismo. Yo el otro día me estaba pesando en una farmacia.
Sí.
Y también tenía una aguja que oscilaba mucho y no se quedaba quieta nunca. Y más si yo respiraba o algo.
Ah, pero
tan... Se movía así y yo no sabía cuándo. Y había un tipo que se quería pesar atrás. Había varios, se armó una cola grande. Porque es una farmacia que no vende mucho, pero... van muchos a pesarse.
Sí.
Yo como era gente abusador, ¿no? Y por ahí el tipo que estaba atrás me dice, bueno, señor, dice,
basta.
¿Ya se pesó? Le digo, ¿no ve que está oscilando la cosa?
Bueno, sí, pero esto no es una carnicería, señor.
Claro, dice, usted tiene que haga un promedio. Si usted va a esperar que la aguja se detenga, esto no va a ocurrir nunca.
Bueno, pero uno busca cierta precisión
en... Eso le dije yo.
En la balanza.
Bueno, señor, si busca cierta precisión, no es activo, me la va a conseguir.
Pero qué mal llevado el tipo.
A todo esto yo me puse nervioso y aumenté como 3 kilos. Yo me pongo más.
Pero qué, ¿cómo sumo masa para aumentar peso?
Crezco, voy juntando irritación.
¿De dónde la junta? Eso le hace...
Mire cómo me hace poner...
Raro,
y después eso. El tipo me molestaba porque yo quería pesarme y me metía el pie atrás. Sí.
El tipo lo estaba provocando, quería.
Sí.
Algún
y después
tipo
la gente empezó a gritar, porque yo como la gente está apurada para pesar.
Se impacienta mucho.
Sí, yo también, porque no sé por qué.
No, a mí en las farmacias me gustan esas de la balanza de precisión. No es que usted va corriendo la pesa para un lado, para el otro.
Ah, sí, pero
por
también.
Por las decenas, por...
No, se me queda quieta tampoco.
Tienes que conseguir, encuentra el
punto. No la sé manejar. Yo siempre me hago ayudar por un señor.
Bueno, que le mueva las pesas para un lado y para el otro.
Señor, le digo al farmacéutico que está atendiendo.
Sí.
Le digo, señor, por favor. Sí. Venga, le digo. Me pesa que no la sé usar la balanza.
Bueno, no puede
no,
estar.
No, estoy atendiendo, dice
el... Y sí. Está atendiendo el señor, no puede estar pesando
bueno,
cada uno que entra.
Es un servicio que presta esta farmacia.
Sí.
Yo no lo sé manejar porque no estoy al tanto de cómo es todo lo que es digital.
No, pero no es digital. Esto es lo más analógico que hay en el
bueno,
planeta.
Lo que sea analógico tampoco. Usted tiene la obligación de pesarme.
Bueno, 80 kilos.
No, me lo está diciendo...
No, le digo así.
Está
80.
Tirando verde para cosechar maduro usted.
Le digo, más o menos está en 80 kilos.
Ya, por la calle. Pero todavía no me subí a la balanza.
Bueno, pero yo le digo... Tengo ojo clínico.
Bueno, finalmente, ¿el jamón lo va a llevar?
Sí, jamón, vio que hay distintas calidades del jamón.
Sí,
también,
sí.
¿No? De por los precios.
Cualquiera.
De por todo esto. El más caro, dime, ¿cuánto vale?
El más caro vale...
100 gramos.
1.000 pesos los 100 gramos.
¿1.000 pesos los 100 gramos? Entonces, lo que debe valer la pata entera.
¿La qué?
La pata entera, lo que debe valer.
Ah, vale muchísimo.
Una fortuna.
Sí. O sea, bueno, si pesa 10 kilos, vale mucho. Vale 100 mil pesos.
No, córteme 100 gramos porque salí de casa con 1.000 pesos nada más y me quiero hacer un sanguchito.
¿Cuánto?
100 gramos, córteme
100 gramos. ¿Lo quiere? Únicamente anda la de las la de las lonchas gruesas.
¿La loncha gruesa?
Sí.
¿Y cuántas me... cuán gruesa?
Una 100 gramos, una feta.
Pero eso... Es un churrasco eso de
podría
jamón.
Podría decirse que sí.
Sí, señor. Bueno, córteme porque después se hacen los cubitos. ¿Vio los cubitos de jamón? Qué feos que son.
Horribles.
Son horribles.
Lo que se
¿cachos?
Pinchan así. Un cubito de salame usted se lo puede comer. De queso también. De mortadela, no sé. Pero de jamón.
Un cubito de jamón. Oh. Que en general es paleta, que vio que es el falso jamón.
Sí, el falso jamón. Como el azotillo lo es del asado. Bueno, señor, tenemos que cerrar.
¿Ya cierra tan temprano?
Sí, sí, cerramos a esta hora nosotros. Ya prácticamente a las 2 de la mañana cerramos. Ah, bueno. 1:30, 2 de la mañana cerramos, porque acá este barrio la gente se va a dormir temprano. A la 1:30 de la mañana ya se empiezan a ir a dormir.
Y hay que ir cerrando. Bueno,
hay que ir cerrando.
No es como era antes.
No es como era antes. Antes de las 6 de la mañana todavía estamos abiertos.
Sí, bueno.
Siempre había alguien que quería algo.
Bueno, si la aceituna no me la puede dar, déjelo,
sí,
paso.
Sí,
paso en otro momento.
Me parece que voy a tener que romper el frasco para sacar la mano.
Sí, yo paso en otro momento, en tal caso.
Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer una pausa y luego, ya con el final del programa, empieza el bailongo. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Barbie Vélez y Fede Valen exclusiva. Vivimos un amor adolescente y explosivo. Desde la mansión donde se alojan en Carlos Paz, ella asegura, Fede es el padre que quiero para mis hijos. Y él confiesa, a Barbie la respeto como no lo hice con mis anteriores novias. Sobre sus madres coinciden, deberían dejar sus diferencias de lado. ¡Imperdible! Además, Pampita en Punta del Este, la más linda, la más deseada. Y el drama de Susana Rocasalvo, perdí el amor de mi vida. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Premio Nobel de la Paz, año 1980, y titular del Servicio Paz y Justicia, estamos hablando de Adolfo Pérez Esquivel.
Macri está trabajando de comodín.
¿Comodín de quién? ¿Quién es el jugador que usa el comodín?
Del Estado.
¿De quién?
Del Departamento de Estado. Y del gobierno de los Estados Unidos.
Es fuerte lo que está diciendo, Adolfo, ¿eh?
Claro, sí. Y lamentablemente es esto, hay que decirlo. Macri jamás se preocupó de los derechos humanos, pero sí se está preocupando fundamentalmente de Venezuela. Cuando en Venezuela la gente que está presa, hay que ver la situación jurídica.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué sumenso! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Thank you.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible aquí desde el Galponcito de Radio del Plata. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí antes de convocar
al sordo. Ya estamos en vivo, amigos, ya hemos vuelto al Galponcito. Ha venido gente amiga hoy a vernos y estamos muy contentos.
Sí, señor, mañana
acá,
también.
Acá Carlos y Elsa, por ejemplo, son de Chacabuco y ahí han venido. A ver, ¿dónde están? Se han ido. Han venido, pero lamentablemente se han ido.
Allá andan, allá andan.
Un gusto venir a verlos, gritan Aldana y Andrés, que tampoco están. No están, no. Evidentemente se han ido. Bueno, se han ido todos.
Todos, sí, estamos solos. Marcelo, Marcelo escribe esto, creo. Sin embargo, dice Marcelo dos puntos. Mándale un saludo a Nina, la danesa, que se volvió a Copenhague el lunes sin poder asistir al programa, pero habiendo descubierto a Borges y al Buenos Aires de Cortázar.
Acá Gabriel de Temperley aprovecha el espacio para comunicar la realización del Día Z, un evento de concientización de alcance internacional,
sí,
organizado por el movimiento Site Guides, Biblioteca Nacional, es esto, los días sábado 19 y 26 de marzo del presente año. Falta mucho, pero ustedes pueden informarse en www.siteguidescava.com.ar. Cuando digo site, digo site. Y
sí,
cuando
sí.
digo guys, digo...
Todo eso desde las conspiraciones, sí, y todo eso. Que,
exacto.
Que
yo. Bueno.
Vine desde La Plata con un amigo para testificar cómo hacen este programa grabado. Dice,
bueno,
el
lo,
don de Oscar.
Lo ponemos un grabador y hablamos delante.
Sí. Hola, los escuchamos todas las noches, somos de San Salvador de Jujuy. Alicia y Enrique dicen esto. Me preguntan, ¿cuándo vamos a ir a Jujuy?
Este año posiblemente.
¿Posiblemente vamos a Jujuy?
No creo.
Es una posibilidad. Vamos a tratar de arrimar el bochillo.
Está dentro de nuestro sueño.
Bien. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gadafé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo. Para Gladys le piden Barrio Reo.
¿Barrio Reo?
Barrio Reo.
A ver.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro bendecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruido. Señor, hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de río, vengo a buscar.
A ver, maestro, ya ayer le pedían Bajo un cielo de estrellas.
Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir, no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras, sentir que todo le nombra, qué ganas enormes me dan de llorar.
Para María Marta le piden Imagine.
¿Lo qué?
Bueno, a ver.
Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us.
Maestro, para Aldo de Avellaneda le piden devolveme el calzoncillo
de, a ver.
De John Lennon.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé,
y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El cáter te lo dejo meter en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
A ver, María le pide a primera vista, si lo tiene eso,
a primera vista.
Moreira. Puede ser recuerdo del portezuelo.
Qué lindo, a ver. En esa mañanita de la quebrada yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Parezco mucho y soy vos. Esperemos y esperé. Conversaremos.
Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta rinconarme de vez en cuando a pensar en la musa del portezuelo. ¿Qué pensarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. A cuando salga de pobre, vivita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Es tan triste su amargo, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Bueno, maestro, casi nos estamos despidiendo. Sí. Mañana también estaremos acá en el Galponcito de Radio del Plata, Gorriti 5963.
¿Qué le parece?
A ver.
A ver, ¿qué tiene por ahí para mí?
Ah, bueno.
¿Qué
quiere?
¿Lo que usted
quiera? No, lo que usted quiera. Había puesto una flautita o algo así, ¿no? ¿Vale? Había puesto una flautita, sí. O algo por el estilo.
Algo por el estilo. Tenemos que balear el galpón.
Sí, sí. Vamos por una canción alegre, pero triste.
Bien, señor.
Lo veremos triste, amargado. Lo veremos triste y sin amor.
porque la chica de al lado dijo que vos sobre vos fuiste amargado. Te ha amargado porque la chica de al lado dijo que no veremos triste, dijo que no veremos triste, dijo que no veremos triste, dijo que...
¿Qué dijo, che? Que no, loco.
¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas. Humedad, 72%. Habrá un fuerte aumento de las tarifas de luz. Las nuevas tarifas para la energía eléctrica contemplan aumentos de entre 200 y 300% de acuerdo con las características de consumo de cada cliente. Por Radio del Plata, el titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bucetti, se mostró preocupado ante esta situación y dijo que el impacto que puede provocar es relevante.
Nosotros veníamos señalando la preocupación por este aumento que se va a plantear en las tarifas de energía eléctrica ahora y que se va a plantear también en el gas natural, de aumentos que van del 300 al 500%. El marco regulatorio de la energía eléctrica que establece que toda modificación del régimen tarifario tiene que tener previamente una convocatoria a audiencia pública. Lo que reclamamos el conjunto de las asociaciones, de las cuales está la nuestra, por supuesto, es la discusión pública de este tema. Es un tema trascendente. Todos los sectores políticos, económicos, sociales, los investigadores, las consultoras, dicen que el impacto que puede provocar un aumento de tarifa en la economía y en los sectores de ingresos fijos es relevante.
Se confirmó el primer caso de dengue en Jujuy. Es autóctono y afectó a un joven de 20 años de la localidad de El Talar. Se fumigó la zona y se declaró la alerta sanitaria en esa provincia. El paciente está en buen estado de salud.
Internacional.
La NASA recuerda a los muertos de la tragedia del Challenger. Se cumplen 30 años del accidente en el que perdieron la vida sus 7 tripulantes apenas un minuto después de despegar. Se llevará a cabo una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.
Deporte.
Tenis abierto de Australia. Serena Williams va por el bicampeonato. La estadounidense venció a la polaca Agnieszka Radwańska por 6-0 y 6-4 e intenta obtener el título por segundo año consecutivo. En este momento se juega la otra semifinal entre la alemana Angelique Kerber y la británica Joana Konta.
La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas.